El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Aquí estamos de nuevo porque la ciudadanía tiene la palabra en este espacio que compartimos hoy con la Fundación Democracia Sin Fronteras y el Centro de Documentación de Honduras. Estamos transmitiendo a través de las ondas de esta emisora, pero también a través del espacio de la web en nuestra dirección www.cedo.org para todo el mundo y a toda hora. Hoy un tema de extraordinaria actualidad. Oscar, ¿qué es la transparencia? ¿Qué debemos entender por la transparencia? ¿Un cuerpo transparente qué es?
Es que puedes ver a través de él lo que hay en el otro lado. Pero el significado en la política administrativa significa el poder ver desde la ciudadanía lo que los administradores del bienestar público y de la hacienda pública están haciendo con los recursos. Poder verlos actuar y administrar en el bienestar social y en el bienestar de la mayoría, como principio de administración pública.
¿Por qué hay unos cuerpos, abogadas, que no se puede ver al otro lado?
Hay ese tipo de cuerpos porque no hay una voluntad política definida para desplayar toda la información que obra en el aparato gubernamental. Que es necesario que a partir de la fecha, pues, quede develado ya, como develar una placa de inauguración, el hecho que el gobierno y sus actuaciones, así como sus funcionarios, deben ser transparentes.
Escuchen ustedes las voces de Óscar Ávila, nuestro invitado hoy al programa. Es columnista del diario El Heraldo, es un ejecutivo importante de la lucha anticorrupción a través de la organización Providad para Centroamérica y también en el espacio de la Red de Desarrollo Sostenible, un investigador de temas de la agenda social y política del país, y la voz de la abogada Soraya Morales. Ella es la fiscal especial de lucha contra la corrupción en el Ministerio Público. ¿Está la palabra transparencia más mencionada en los últimos meses que en los meses y años anteriores? ¿Cómo explicamos esto?
Bueno, hay una propuesta de gobierno ejecutivo, el nuevo gobierno, el presidente del ejecutivo lo dijo como candidato en su campaña y también lo ratificó en la toma de posesión en el estadio el 27 de enero.
La transparencia.
El compromiso hacia la transparencia. Pidió ser transparentes a sus ejecutivos, a sus empleados, y pide a la ciudadanía ayudar a que la ejecución administrativa sea transparente.
O sea, hay un compromiso político.
Es un compromiso político
del nuevo gobierno.
Exacto. Dijo que a él lo van a recordar por haber hacer una administración ejemplar y que para eso necesita tener empleados que trabajen, no empleados de escritorio, sino que fueran al campo a trabajar y que lo hicieran de manera honesta. Transparente. Él no va a permitir componendas oscuras. Ese es el compromiso político que hace el presidente de este país.
Este no es un tema nuevo, Oscar, ¿verdad? Planteado como transparencia, quizás el expresidente Reina lo planteó como revolución moral frente a la impunidad y la corrupción. Y después de esa revolución moral que vino una nueva agenda en la cual este tema no era tan visible porque fue más visible la agenda del huracán Mitch. Y luego venimos a un gobierno de la gente en el cual de algún modo el tema fue parcialmente retomado, pero en la práctica poco perceptible. Ahora un nuevo gobierno que afirma fundarse sobre el principio de la transparencia. Es decir, no estamos hablando de algo del 27 de enero de 2006. Es un tema que, ¿por qué es tan presente en el lenguaje hondureño ahora, más que antes?
En verdad es que ha crecido los niveles de corrupción, ha crecido los actos delincuenciales del ejecutivo, del burócrata, de manera que el prometer y hacer políticas de campaña diciendo que va a corregir esos errores y comprometiéndose hacia una administración transparente atrae la atención de la ciudadanía, que está tan preocupada porque se estén manejando los recursos de manera honesta. Sucede que la ironía ha sido la que ha prevalecido, el hecho de que gobiernos que han prometido transparencia, gobiernos que han prometido luchar contra la corrupción, han concluido en una situación contraria. Es como que el sistema corrupto rebasa la capacidad de una voluntad política de un gobierno ejecutivo. Podría ser eso.
Abogado Morales, Oscar nos está diciendo que la lucha anticorrupción es un buen tema electoral, que es un tema que produce votos. Pues estamos frente a este enfoque en una situación de riesgo.
Estamos en una situación de riesgo si se toma únicamente como un tema de campaña para tener adeptos a un determinado partido político. Por cuanto entonces, cuando ya se asuma la presidencia de la República, si solo fuese ese el deseo de captar votos, ya se traduciría en un gobierno más. No se traduciría en luchar frontalmente contra la corrupción.
En una política de Estado.
En una política de Estado, donde verdaderamente se definan políticas, valga la redundancia, de apoyo al combate contra la corrupción. Y el apoyo al combate contra la corrupción no solo es la denuncia, la cultura de la denuncia, es apoyar a los organismos en una forma técnica, en una forma especializada, en una forma de dotación de equipo, tal y cual lo manifiesta la Convención de la ONU contra la corrupción, de la cual nosotros somos suscriptores y ratificantes. Esa convención entró en vigencia el 15 de diciembre del año pasado, del 2005, y Honduras entonces está en la obligación de dotar a los entes contralores del Estado de todo el apoyo logístico necesario para realizar una investigación efectiva.
Y eso sería la medición de esa política.
Esa sería la medición, con eso empezaríamos.
Uh-huh.
Y en segundo nivel, estaríamos frente a un gobierno de puertas abiertas que nos traslade la información de lo que se ha encontrado, de cómo se encontró verdaderamente en las arcas del Estado, quiénes son los dilapidadores de estas arcas o quién sustrajo la información, que se nos dé un detalle fidedigno, ¿verdad?, de todo lo que se ha encontrado, un informe real, imparcial, objetivo y no con ánimos de una lucha bipartidista, sino con ánimos de verdaderamente esclarecer quiénes son los defraudadores de la confianza y la fe pública.
¿Dónde estaba usted el 27 de enero, abogada?
Pues estaba en mi casa viendo la toma de posesión por televisión y me llamó mucho el discurso del señor presidente, que aunque fue catalogado de improvisado, pues manifestó, ¿verdad?, un combate abierto contra la corrupción, y eso pues a mí como titular de la fiscalía que persigue este flagelo que tiene hundida a miles de familias en la miseria, en la pobreza, en la búsqueda de comida en los basureros públicos, pues me llena de esperanza. Yo estoy esperando y estoy dándole pues un espacio de tiempo al señor presidente para ver concretadas estas promesas de campaña y posteriormente ya como presidente electo.
¿Cuánto tiempo le dará usted como fiscal especial de lucha contra la corrupción al nuevo gobierno para tener indicativos de que se pasará de la promesa a la acción?
Pues yo pienso que 3 meses son suficientes para que el Ministerio Público sea dotado de todo el recurso que se necesita a nivel nacional y en especial a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.
Los famosos 100 días.
Exactamente, los famosos 100 días, y es más, que haya una vigilancia exacta de que los fondos que son trasladados a este ente son a su vez trasladadas a la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que esta unidad pueda trabajar en una forma decorosa, rescatando evidencia, recuperando pruebas, sosteniendo pues conversaciones con personas que están ligadas como testigos en hechos ilícitos o de apariencia ilícita, el trasladarnos hacia diferentes puntos de la ciudad sin ningún problema para realizar nuestras investigaciones, en la dotación de expertos para realizar diagnósticos sobre la documentación que recopilemos, etcétera. Nosotros realmente necesitamos apoyo logístico, y el primer paso, ya que nosotros somos el ente que tenemos el monopolio de la acción penal pública ante los tribunales de la República, es dotarnos de equipo. Este es el primer paso en un combate frontal y decisivo de un gobierno contra la corrupción.
Oscar, el presidente Zelaya ha anunciado para el 1 de marzo próximo un informe que revelará el estado de la nación, las indicaciones de cómo recibe el país en las diferentes instituciones de mano del gobierno anterior que presidió Ricardo Maduro. La abogada Morales ha dicho que esa información sirva para revelar estados, que sea considerada evidencia incluso para proceder en el campo administrativo y penal, así lo entiendo yo, pero ya nos previene que no sea información para alimentar una carnicería bipartidista. Quisiera su comentario al respecto.
Bueno, lo que sucede en esto es que ambos partidos, si hablamos de los partidos, ambos partidos tienen responsabilidad en esta política un poco canibalística.
Pongan ejemplo de ese cogobierno, porque ese es un tema que yo siento que hay que decírselo claramente a los oyentes. Estamos hablando que venimos de un gobierno compartido por estos dos partidos históricos.
Bueno, el compartir se va más que todo al legislativo, o sea, el Congreso es donde se gesta un bipartidismo más evidente.
De dos bancadas fuertes.
De dos bancadas
fuertes. Se ponen de acuerdo en determinados temas.
Y lo vimos claramente en el periodo anterior. Pudimos ver cómo un presupuesto para ayudar a la agricultura, a los agricultores, se usó de ambos lados para beneficio de algunos legisladores y de algunos empresarios que no necesitaban ese tipo de incentivos,
que metieron créditos comerciales como si fueran créditos agrícolas para ser beneficiados.
Exacto, y para salvar a la banca que tenía esas deudas y que no quería utilizar los bienes no quería rematar haciendas o predios de agricultura, pero sí quería el efectivo, y eso le resolvió a los banqueros también el problema. Entonces, ahí hay dos bancadas principalmente que están en contubernio para hacer un trabajo que es unas decisiones que son un poco preñadas de corrupción.
Bancadas que sostienen bancos,
por supuesto. Pero hay algo más. Si se recorre, digamos, dos o tres periodos de gobierno, usted puede encontrar que el comportamiento del partido que ahora está gobernando sucedió lo mismo, o quizás en grados diferentes, pero sí el comportamiento viene siendo igual. Es el desmantelamiento de un gobierno. Cuando este gobierno termina los cuatro años, es el desmantelamiento de lo que se ha logrado hacer, de los archivos, etcétera, y empezar de cero. Cuando el gobierno de Maduro empezó, también estaban las computadoras vacías.
Pero ahí hubo un pacto de silencio.
Ahí hubo un pacto
con el gobierno saliente.
Definitivo.
Yo te inscribo, vos no decís cómo yo te dejo el Estado.
Exacto.
Y Maduro cumplió este pacto. No dijo los actos de corrupción de los ministros, de los principales ejecutivos de los tres poderes del Estado, a cambio de gobernar con un acuerdo bipartidista, de cúpulas.
Sí.
La abogada Soraya nos previene otra vez de ese riesgo. Ahora, a partir del 1 de marzo.
Mira, hay una institucionalidad creada, formalmente creada, para hacer todo el trabajo que hay que hacer, y además hay una sociedad civil organizada para hacer todo el trabajo que hay que hacer para combatir y de una vez eliminar el sistema corrupto.
O sea, usted no se rinde.
No hay que rendir.
No lo ve con impotencia, digamos.
No, en absoluto.
Estos acuerdos populares.
En absoluto.
¿No son sostenibles?
Yo creo que es difícil de asegurarlo. Pero yo creo que hay dos actores importantes que no hemos mencionado en esta discusión. porque que hemos mencionado es la institucionalidad formal que tenemos en la en el país para combatir la corrupción, y eso es bien importante, pero se maneja debilitada en presupuesto y en recursos y en asesoría. Pero además de eso, tenemos dos actores, que la sociedad civil organizada, que todavía no le veo yo la movilización necesaria para combatir la corrupción, contra la corrupción, parece que no es muy evidente para ellos cómo hacer, cómo, que ese es un flagelo importante. Hay una opinión tímida, hay una desmovilización en cierta manera, y posiblemente tenga que ver ahí la prensa, pero también está la comunidad internacional, que también tiene un discurso contra la corrupción, pero yo creo que debe ser un poco más contundente en sus medidas. Yo diría que faltaría ver aquí lo que en otros países se pudo ver, y es poderle quitar el apoyo a ciertas personalidades que ha fungido como en altos estratos del poder de la nación en el pasado, y todavía no se le ha podido tomar medidas contra esos corruptos.
Más bien se le da atribuciones.
Se le dan atribuciones y se le dan espacios para que siga funcionando a la libre.
Hay un señor ahí que no debiera representar la institucionalidad pública del fútbol. Sin embargo, es funcionario público.
Ahora, sabemos que esa persona solamente tiene, por ejemplo, la visa codiciada de Estados Unidos para visitar en funciones a esa presidencia, pero no puede hacerlo a nivel de individual como persona.
O sea, solo tiene visa consultada, dice usted.
Visa consultada.
Y hay otros que no tienen.
Y otros que no la tienen.
Pero sin embargo los están mandando como representantes diplomáticos.
Y ahí está el problema. O sea, aquí lo que hay es un arreglo. La comunidad internacional, o sea, lo que hablamos de institucionalidad.
La comunidad internacional debiera denegar los beneplácitos a personas que enfrentan procesos judiciales.
Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hay esos favores? ¿Y por qué no es contundente también la comunidad internacional en apoyar la lucha contra la corrupción?
Este tema de la desmovilización de la sociedad civil frente al tema de corrupción y este discurso ambiguo de la cooperación internacional de sí apoyar la corrupción, pero no probarlo en acciones concretas, lo vamos a retomar en la parte final del programa. Voy a hacer la pausa y al regreso, abogada Soraya, háblenos de cuál es el instrumento que usted percibió que propuso el presidente Zelaya en el estadio el 27 de enero para hacer efectiva la transparencia en la gestión de estos próximos 4 años. ¿Hay instrumento o no hay instrumento? ¿Qué dice la legislación local y qué dice la legislación internacional para apoyar este compromiso político del nuevo gobierno? Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted, Está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa La Transparencia como Política del Estado, no solamente para los próximos 4 años, sino para el tiempo que le sobreviene a la República. Conversamos con el columnista Óscar Ávila y la fiscal especial de lucha contra la corrupción, la abogada Soraya Morales. ¿Escuchó con atención al presidente el 27 en el estadio? Así cuando es. Se refirió al tema.
Sí.
¿Mencionó el instrumento de cómo iba a ser esto?
Mencionó la ley de transparencia, mencionó incluso al final de su discurso no mentir, no robar, no matar. Y una de las primeras acciones que pienso que el señor presidente de la República, y con todo el respeto, ¿verdad?, debido, llamó su atención, es que si se comprometió en el Estadio Nacional ante público hondureño, extranjero, ¿verdad?, a nivel internacional, sin determinar color político, es que va a gobernar para todos los hondureños, amparándose en esa ley de transparencia que se basa a sí mismo en un compromiso suscrito y ratificado por el Estado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en sus artículos 9 y 10 señala categóricamente que cada Estado parte emitirá leyes de transparencia para rendición de cuentas de los funcionarios, tanto en el sector privado como en el público.
O sea, es un compromiso.
Ese es un compromiso adquirido del gobierno. Es un compromiso internacional y del cual nosotros somos suscriptores, ratificantes, y tenemos pues la deuda internacional y nacional de hacerlo valer.
Y también la Convención de la Organización de Estados Americanos, en el marco del sistema interamericano.
Así es, en el marco del sistema interamericano, de la Convención de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que también ya señala que los estados partes pues suscribirán, ratificarán y analizarán en forma contundente que en sus tipos penales se contemple la transparencia en la rendición de cuentas públicas.
El problema es que el presidente se había comprometido a sancionar la ley de transparencia el 27 de enero en el estadio. ¿Cuál siente usted como abogada que fue la dificultad para que el presidente no pudiera? Porque esa era la primera ley que había anunciado. La segunda era la de participación ciudadana. Pero resulta que en el estadio sancionó solamente la ley de participación, no la ley de transparencia. ¿Qué sabe usted o qué piensa que ocurrió?
Pues realmente que no sé mucho acerca de por qué el señor presidente pues no sancionó esta ley, que es compromiso, como dije, ineludible del Estado.
Porque debe pasar por la aprobación del Congreso.
Obligatoriamente.
¿Verdad? Por supuesto.
Así es.
Y el Congreso se instaló el 25 de enero.
Ahora, hay una situación que yo como funcionaria pública lo puedo decir abiertamente. Si no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder del pasado como funcionario ni del presente por venir, ¿verdad? ¿Por qué entonces no darle un margen de apoyo, o mejor dicho, el total apoyo a la ley de transparencia? Si vamos a gobernar en forma honesta, equilibrada, en una forma justa, en una forma de manejo no viciado de los fondos públicos, ¿por qué no sancionar esta ley?
Le contesto, desde la perspectiva del COEP, ¿por qué no sancionarla? Del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Número uno, tiene la percepción que el conocimiento público de la forma como el sector privado contrata con el Estado va a afectar la competitividad empresarial. En tanto, los competidores privados se van a dar cuenta en qué términos ellos contratan con el Estado. ¿Qué me dice ese argumento usted como fiscal?
Ese argumento realmente me es valedero, puesto que se supone que si están contratando con el Estado, si bien es cierto, como empresa privada van a obtener un margen de ganancia, también es cierto que no andan buscando la afectación del interés público, sino que más bien el bienestar del Estado y de todos como hondureños. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué estas personas están tratando de evadir esta situación si es que no están detrás de licitaciones que pudiesen verse en una forma mañana? Si nosotros estamos en un ámbito de transparencia donde todas las partes tienen igualdad de oportunidades, pues que gane el mejor, el que le ofrezca los mejores requerimientos al Estado, y el que realmente no solo busque su beneficio particular, sino que el de todos los hondureños. En los países más desarrollados, a todas las personas, grandes y pequeñas empresas, personas naturales, se les da un nivel de oportunidades y de igualdad tremendo. Miremos el caso de Japón, ¿verdad? Uh-huh. Y esta es una sociedad tan transparente que han llegado al punto del equilibrio, que si una persona transgrede la confianza del Estado cometiendo un delito, ellos mismos se van a entregar, y en unos casos más extremos, pues hasta se suicidan, por haberle fallado a su país.
Transparencia Internacional dice, sin embargo, que en países como Honduras, el que gana una licitación es el que previene sus costos de operación hasta un 30% en concepto de mordida, para que le muevan el trámite. Antes era el 10%, el último dato que vi anda alrededor del 30% que un empresario hondureño reserva en sus costos de operación para pago de mordida, para mover el trámite. ¿Me confirma este dato, Oscar?
Bueno, yo no lo he visto, pero no me extrañaría por las cantidades que se han calculado, porque también son estimaciones en cuanto a los niveles de pago por coima o por
mordidas.
A funcionarios públicos
para que agilicen y pagos, otorguen las licitaciones.
Y los pagos no solamente son efectivos, es de que los pagos a estas cosas se efectúan de distintas formas.
Hay diferentes maneras de pagar con cuotas de poder.
Exacto. Si yo soy dueño de un banco, digamos, soy el más accionista de un banco poderoso, y yo a la vez soy empresario, yo puedo decirle a funcionario: mira, yo te deposito en mi banco una cuenta que nadie va a penetrar en ella, porque yo la voy a custodiar y nadie se va a dar cuenta que esa cuenta es tuya. Entonces allí hay una manera de hacerlo. La otra es: te podemos pagar un apartamento lujoso en Miami o en Houston o en Los Ángeles. Uh-huh. y allí tendrías tú un bienestar que nadie te lo va a cuestionar.
Ahorita págame eso y al menor chance en el Congreso alineo a mis diputados y hago que te conviertan ese crédito comercial como si fuera crédito agrícola y te lo favorecemos por la vía de la condonación. ¿Qué te parece?
Aquí se han resuelto deudas grandes de empresarios, por ejemplo con la ENE, con cualquiera de los servicios, a través de estos arreglos en que se le borra, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas fácilmente se le borran las deudas. El impuesto que debe de pagar un gran empresario se le pueden borrar. Si usted es un funcionario alto en el Ministerio de Finanzas, usted puede lograr que eso se desaparezca, y eso puede ser producto de un arreglo entre el empresario y el funcionario, que ese dinero nunca llega a las arcas del Estado. Uh-huh. Van a beneficio de la persona que es el burócrata que está trabajando en la...
¿Aportó buena evidencia don Juan Bendec respecto a este punto?
Pues en ese sentido, y en virtud de que está en trámite la investigación, pues no puedo dar mayores detalles, pero sí don Juan Bendec pues presentó ya la denuncia formal correspondiente en relación a hechos, llamémoslos de corrupción, porque los delitos se llaman abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, pero sí apuntó mucha evidencia en donde nosotros tenemos que hacer una investigación exhaustiva, porque aparentemente se trató de no dejar huella en esta institución del Estado y en otras, ¿verdad?, como apuntó el señor presidente de la República. De ahí que nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía, de los mismos empleados al interno de las instituciones, para que vayamos ya pues preparándonos para la cultura de la denuncia. ¿Por qué esconder los actos de corrupción que funcionarios y empleados cometen a diario? ¿Por qué, si eso nos afecta a todos? Nos afectan a los impuestos que día a día nosotros pagamos al Estado para que funcionarios y empleados públicos sean pagados, ¿verdad? Es lamentable que la población no tenga conciencia de que no solo se está afectando al Estado, es que el Estado somos todos nosotros, porque un elemento del Estado es la población, somos la sociedad. Entonces todos estamos pagando cuando hay un acto, aunque sea mínimo, de corrupción.
Voy a retomar su pregunta que dejó más atrás. ¿Por qué hay resistencia de sectores, de personas o de grupos a discutir y aprobar un instrumento legal para la lucha contra la corrupción, una ley de transparencia? Ya le mencionamos un argumento. Argumento número 2, porque con una ley de transparencia sería de acceso público el salario de los funcionarios del Estado. Y puso como ejemplo el COE que al saberse el salario de un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia caería inmediatamente en posición de secuestrable en el marco de la inseguridad del país. ¿Qué dice ese argumento?
Pues yo pienso que si nos pagan con los impuestos del pueblo hondureño, ¿por qué no desplegar toda la información en relación a esta situación? Ahora, tenemos que tomar las medidas de control, de seguridad del caso, para la protección de nuestras vidas. Es cierto que hay responsables en secuestro, hay responsables en tratar de acallar las voces de justicia, pero ahora me pregunto, ¿seremos tan secuestrables si no estamos cumpliendo nuestro papel de lucha contra la corrupción? ¿Seremos tan víctimas de personas que se sientan realmente afectadas porque están siendo encausadas, sentenciadas en forma condenatoria por actos de corrupción pública? ¿Seremos tan secuestrables?
¿Tiene respuesta? Es que ya está, ya el secuestro se ha dado. El asunto es que estamos hablando de distintos secuestros. La Corte Suprema de Justicia, en cierta manera, ha sido secuestrada desde su nombramiento.
Por los partidos.
Por los partidos.
Por los dos de los partidos.
Porque no tienen libertad de opinión.
Son 7 a 8.
Sí, 7 a 8, y parece que se aumentó a 9, a 9 a 6. Entonces, por la salida de uno de ellos a hacer un tiempo afuera, ahora se puso y se aumentó. El asunto es, ¿de qué secuestro estamos hablando? Los funcionarios de alto nivel
secuestran la información,
son secuestrados en sí mismos. O sea, ¿de qué secuestro habla cuando un funcionario vende los permisos para explotación minera?
Vamos a ver, voy a concentrarme en esto.
En sentido,
Oscar nos está hablando de que en una buena medida ya se produjo el secuestro sin que se revelara los 150,000 que podría ganar un magistrado. Ya esos magistrados fueron secuestrados. Ya hay cúpulas que los secuestraron.
¿Sí? Estamos hablando de un Estado casi secuestrado por la corrupción. Estamos hablando de un Estado que no es un Estado que funcione en el... un gobierno que no está funcionando en el bienestar de la mayoría del pueblo.
O sea, este argumento del COET no es válido.
No, porque él está hablando de un secuestro de pandillas...
o de bandas.
De bandas que asaltan, como los asaltan a ellos a veces... y piden una recompensa por ellos.
Uh-huh.
Aquí ya están asaltados. Comienzan en unas condiciones en que la verdad es que no tienen libre criterio de libre arbitrio de funcionamiento.
Bueno, esta es una buena interpretación que por supuesto no consolará a don Benjamín Bográn en la dirección ejecutiva del COEP, porque él pretende vendernos la idea de que no se deben saber los salarios de los funcionarios. ¿Debemos saber el salario del presidente? Claro que sí. ¿Deben existir partidas confidenciales en el presupuesto de la República? No. ¿Por qué? ¿O sí?
Pienso que no. Y es más, tiene que haber una clara definición de los bienes del funcionario tanto cuando entra y accede al poder como cuando sale. Ese es uno de los elementos necesarios para que el pueblo sepa qué es lo que un funcionario posee, y porque es evidente que muchos, cuando ya dejan en su situación como funcionarios o como empleados públicos, pues ahora son los nuevos ricos del país. Entonces sí es necesario, ¿verdad?, que haya un empoderamiento de la sociedad en relación a toda la información del funcionario y empleado público. ¿Y qué es un funcionario si no es un servidor del pueblo? Entonces más bien nosotros somos los sirvientes del pueblo. El pueblo tiene que empezar a exigir la información de sus empleados. Y lo hemos visto al revés, hemos visto cómo miles de personas se agrupan en la casa presidencial, en la casa de los ministerios, a pedir un empleo. Y es que no es que lo tienen que pedir, es que se los tienen que dar.
Es un derecho.
Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a un trabajo digno, con el cual mantener nuestras familias. Entonces ya es tiempo que el pueblo se convierta en lo que es, el señor y dueño de los funcionarios y empleados del Estado, que como repito y me encanta decir esto, somos pagados con los impuestos de las clases más desposeídas de este país.
Que se conviertan en el poder ciudadano.
Que se conviertan en el poder ciudadano, esa es la realidad.
Pero no es el poder ciudadano del eslogan de la campaña. Déjenme hacer la pausa y al regreso hablemos de la correlación de fuerzas en la sociedad hondureña frente al tema de la transparencia. Y metámonos de cabeza en la correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la República, si les parece. Pausa y regresamos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa que compartimos este miércoles con la Fundación Democracia Sin Fronteras. Estamos conversando sobre la transparencia y vamos a un punto clave. Óscar, ¿cuál siente usted que es la correlación política en este momento frente al desafío de la lucha contra la corrupción?
Bueno, hemos estado en desventaja desde hace algunos años en cuanto a la lucha contra la corrupción. En cuanto a las fuerzas, porque en realidad las instancias, ya lo decía la fiscal general, la fiscal de contra la corrupción.
¿Te gustaría ver la fiscal general?
Hay una desventaja en cuanto a la correlación, no solamente de fuerzas que están relacionadas a los recursos y a las capacidades profesionales y técnicas, y también, y hay una cosa que yo he mencionado y insisto en mencionar, que todo ese trabajo que sea institucional debería llevar un apoyo de la ciudadanía organizada. Pero yo veo que todavía eso está muy bajo de niveles. Entonces, si vemos cómo se mueve la corrupción, se mueve al lado de la delincuencia, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de todo lo que está ocurriendo en Honduras.
De hecho, es una forma de delincuencia organizada.
Por supuesto. La corrupción es delincuencia. Y son ladrones así. Con todo título, son ladrones del erario público.
O sea, son maras, son asociación ilícita,
son maras
con código, ¿no? Pero tienen código. Exacto. Particular, sí. Tienen territorio, sí. Tienen personas que forman parte de la estructura para cometer el delito, tienen manera de evasión, tienen planes de contingencia, como una mara, pues.
Es tal el problema de la corrupción en el país que puede iniciarse un gobierno como el que se está iniciando, donde el presidente se declara fuertemente un interés por la transparencia. Uh-huh. Pero el funcionario que llega a la dirección de una institución del Estado está próximo al delito casi a diario, porque las ofertas para corromperlo son cotidianas. O sea, si le calculan el valor que puede tener ese funcionario, cuánto se le puede pagar para poderlo corromper. Y eso es constantemente. El funcionario puede llegar confesado, bautizado, confesado y con agua bendita, y no es y es vulnerable a las tentaciones de la corrupción. ¿Sí?
Puede ir a Suyapa a comulgar de manos del cardenal Rodríguez y se corrompe, si no se corrompe en los primeros 3 meses, como dice nuestra compañera, puede corromperse al año, a los 2 años,
pero lo vencen, pero al final lo vencen.
Estamos hablando de una causa perdida, en términos de correlación.
No, ¿por qué? Porque entonces yo invito a la organización civil a que se una en esfuerzos y que audite socialmente al gobierno. Y como dije anteriormente, ya es tiempo que el pueblo organizado le pida cuentas a sus servidores, a sus sirvientes, que es el Estado. Y no al revés. No es el pueblo pobre el sirviente del funcionario y del empleado, sino al contrario. Es el funcionario el que le debe de dar cuentas, aún sin que lo pida, al pueblo, de qué es lo que está haciendo con sus fondos, con sus impuestos, qué realmente está legislando en favor de quién o de quiénes.
Y que mucho con más razón cuando el ciudadano lo pida.
Así es. Obligatoriamente tenemos que rendir cuenta a los funcionarios. Yo estoy al 100% de acuerdo con la ley de transparencia. ¿Por qué no dar a conocer el trabajo nuestro? Si es un trabajo honesto, si es un trabajo de día a día transparente, ¿por qué no darlo a conocer? Y si es que no nos vamos a corromper y tenemos la idea de no corrompernos, ¿por qué le vamos a tener miedo a que esté emitida esta ley de transparencia para el futuro? ¿Por qué?
Hay muchos por qué. Y la correlación política tiene que ver con la correlación de fuerzas contra la corrupción.
¿A nivel social?
No, a nivel político.
No me refiero. Ah. A nivel político tiene que ver mucho cómo es la correlación en la base social.
Ah, sí, claro. Sí, también. Estaba pensando en otros actores.
O sea, quiero explicarme. A mayor presión, a mayor vigilancia, a mayor auditoría social, usted me dice que cambiaría la correlación a nivel político frente a este... Ese es su planteamiento, Raúl.
Así es. Porque necesitamos que nos auditen los funcionarios para que haya un gobierno verdaderamente transparente.
Porque si las oficinas fueran de cristal, que todo el mundo puede ver a través de ellas, difícilmente se hace el acto corrupto, porque eso se han evidenciado frente a la ciudadanía.
Pero no significa que hagamos, por si un joven está entendiendo textual, o un niño o una niña, no significa que hagamos todos los ministerios de vida.
No.
Eso no va a garantizar la transparencia. No, estoy bromeando, pero yo imagino el edificio donde estaba Naciones Unidas, el edificio rojo que parece que se cae, se puso vidrio a la fachada. Y se podía ver adentro allá la gente de UNICEF, del UNFPA, del PNUD, pero no significa que hagamos todos los ministerios de línea del Estado de Honduras de vidrio para que sean transparentes sus actos. No, hablamos de otra transparencia.
Hablamos de una ley que mencionaba ella. Es una ley que va a si se aprueba tal como está propuesta el proyecto, va a permitir que un ciudadano de donde sea, humilde o no humilde, de la montaña de la flor como de Colón o de Choluteca, pueda solicitar un informe y que pueda abrir el archivo de cualquier funcionario de cualquier institución en el Estado y decirle, enséñeme ese, muéstreme ese folder que tiene ahí, ábralo y ve y quiero verlo. Y eso es lo que está permitiendo la ley, que cualquiera informe, cualquier documento, cualquier ejecución que un funcionario y toma decisión que haga, sea evidente frente a la ciudadanía y que no haya nada de escondido detrás de bambalinas.
Pero también hay un artículo, abogada, si lo compartiera con nosotros, el número 6 de esta propuesta legislativa, que habla de las obligaciones que en el marco de esta ley tendrían los funcionarios públicos, ¿verdad?
Así es. Manifiesta pues el artículo 6, que es de la información mínima difundida de oficio por las entidades públicas.
Uh-huh.
O sea que no necesitaría ni requerimiento de parte
de la ciudadanía,
sino que obligatoriamente el Estado estaría en la obligación ineludible de brindar toda la información, ponerla en sistema de internet, y para los que no tengan internet, pues para eso están estos medios radiales, ¿verdad?
O documentos en físico, o hacer una feria mensual de información,
de dar a conocer qué es lo que se está haciendo en cada entidad del Estado.
Y ahí habla de estructura organizativa, habla de direcciones físicas y electrónicas de los funcionarios para que el ciudadano o la ciudadana sepa ¿A dónde y a quién dirigirse?
Y es más, me llama la atención en el capítulo 6 que habla de la denegatoria de la información. Ajá. Que incluso la persona puede abocarse ante la Corte Suprema de Justicia en recurso de amparo, manifestándose que se le está negando el derecho a la información pública. Esto es una situación de garantía, puesto que hay funcionarios recelosos en brindar información, y en ese sentido pues se le estaría garantizando el derecho total a la información a cualquier ciudadano, a cualquier persona.
Aclarando que toda denegatoria de información debe ser hecha por escrito.
Así es.
Usted me tiene que decir a mí, como fiscal especial de lucha contra la corrupción, ¿por qué criterio me niega el acceso a determinada información?
En un automotivado.
Exacto.
Exactamente.
Si yo no estoy de acuerdo con esa denegatoria suya, hago uso de la instancia administrativa. ¿Cuál sería el Ministerio Público? ¿Inspectoría de Fiscalías, cómo se llama? ¿O el Fiscal General?
Pudiese ser ante el señor Fiscal General de la República o la Supervisión Nacional del Ministerio Público.
Ajá. Agotada esa instancia, y porque yo tengo interés en esa información. Si me siento insatisfecho de la información que me den o del argumento que me expongan, yo me puedo ir perfectamente en amparo a la Sala Constitucional de la Corte. Así para es. Que me restituya ese derecho negado, ¿cierto?
Así es.
Bueno, eso costará en el país crear esta cultura, pero hacia allá avanza el país. Yo estoy convencido de eso, Óscar. Y quizá este instrumento efectivamente se convierta en una herramienta para cambiar lo que usted señala como opinión tímida y actitud desmovilizada de la sociedad civil frente al gran monstruo de la corrupción.
Es que esta ley me parece que sobrepasa la capacidad actual y el uso de la información. Entonces, a partir de esta ley también tenemos otro reto, es aprender a reclamar, a solicitar y a usar la información como es debido.
Que ya no es de cero, porque usted mismo nos ha recordado cuántas comisiones municipales de transparencia hay en el país. Sí. Más de 100 nos ha dicho usted.
Sí.
¿Cuántas?
Y ya se aproxima a 200.
Ajá.
Comisiones, pero de esas, un 10% es la que realmente tiene
experiencia en el acceso a lo público.
En acceso y el uso de lo público.
Porque en demanda de eficiencia, de la gestión.
Exacto. Entonces, si hacemos un recuento de cuántos alcaldes del año pasado, el periodo anterior de gobierno, los 4 años, podrían estar con actos corruptos, sobrepasa en mucho lo que la ciudadanía organizada, auditando a esos alcaldes, logró.
Uh-huh.
Porque hay una cantidad de elementos que la ciudadanía tiene que aprender a manejar. Los instrumentos, la aplicación de la observación, y también hace falta algo, es cómo complementar, cómo servir de complemento la ciudadanía organizada auditando y los organismos de los entes del Estado, que son los contralores, que tienen que aplicar de acuerdo a ley los medios para llevar el proceso adecuado.
El desafío es elevar ese 10% de municipalidades de Honduras que ya hacen uso de la información pública para auditar la gestión y para mejorar la eficiencia de la gestión pública. Ese es el desafío, pero el punto es que no partimos de cero, que ya hay una corriente, un movimiento desde la base social en el país que se preocupa cada vez más por hacer público lo público. Ese es el cuento, en una sociedad que históricamente ha estado dominada por el secreto. Usted aspira a que se eleve el nivel de denuncia, ¿cierto, fiscal?
Así es, aspiro a que la ciudadanía, sin temor alguno, esté presente ante el órgano contralor, pues que yo dirijo, que es la Fiscalía Especial contra la Corrupción, y sin ambajes de ninguna naturaleza, pues que señale los actos corruptos de funcionarios o empleados al interno de cualquier administración pública. No importa el color político, no importa que estemos dentro de un partido político que esté gobernando, siempre y cuando tengamos nosotros la cultura de la denuncia, y de la cultura de la denuncia imparcial sobre todo. Porque en la medida en que seamos objetivos imparciales, en esa medida vamos a ganar crédito como país.
Déjenme hacer una nueva pausa y al regreso retomemos el tema de los compromisos políticos de cúpulas o de partidos contra los cuales chocan en este momento las iniciativas por la transparencia. ¿Cómo hacen ellos para firmar acuerdos que impidan a la fiscal, al juez, al periodista, al ciudadano, a la ciudadana, tener acceso a lo público, a la evidencia de los delitos? ¿Cómo es que ocurre eso? Lo comentamos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la recta final del programa sobre transparencia como política de Estado, no para los próximos 4 años. Para los años y siglos que le sobrevienen a esta república. Refiramos rápidamente, Óscar, los obstáculos políticos que se deben sortear en esta lucha.
Bueno, es que la cultura misma que política que hemos tenido es una cultura de control de información como obtención del poder.
¿Escuchó usted al magistrado Montes del Tribunal Superior de Cuentas en aquella reunión en el Hotel Carrión, donde confesó que las posibilidades institucionales son tan pocas porque ellos se ponen de acuerdo? Usted estaba ahí, lo dijo, ¿no?
No recuerdo.
Se para, usted sí estaba, ¿verdad?
Sí estaba.
Cuando él se puso de pie.
Así es.
Una confesión, abogada, de un funcionario. Sí la recuerda, a mí me impresionó.
Sí, sí, sí la recuerdo.
¿Qué sintió usted cuando este funcionario dijo eso?
Pues verdaderamente que es lamentable que un funcionario de la categoría del magistrado Fernando Montes, pues no que lo haya dicho, ¿verdad?
Lo confesó.
Sino que es lamentable que lo confiese.
Y se lamentó.
Es lamentable en el sentido de cómo nos sentimos los órganos contralores del Estado casi maniatados frente a un poder político y económico enorme, que trata de asfixiarnos y de ahogarnos. Y que a los órganos contralores incluso se nos trata de demeritar profesionalmente para que no continuemos la lucha contra este flagelo.
¿Se les quitan los carros?
Exactamente.
¿No se les pone internet?
Perfectamente.
¿No se dotan de agentes?
Es que necesitamos realmente una voluntad política definida, una voluntad estatal a nivel de presidente de la República, para que nosotros podamos realmente creer que hay un combate frontal contra la corrupción.
¿Eso espera usted que ocurra en los próximos 2 meses?
Efectivamente. Eso es lo que espero yo que ocurra en los próximos 2 meses.
Para saber si vamos a tener instrumento para luchar.
Así es. Y me llamó mucho la atención cuando el cardenal retomó este tema en una misa en el Día de la Virgen de Suyapa y le recordó al señor Presidente de la República su promesa del 27 de enero, no mentir, no robar, no matar y hacer del gobierno un ente transparente cual que fuese de vida.
Eso puede revertirse, uno se satisface y al escuchar eso, pues al fin hay algo, ¿verdad?, en qué basarse y tomar la palabra del señor presidente. El problema es que si no hay la fuerza suficiente de la sociedad civil,
si la otra
si los partidos políticos en el Congreso
lo cercan,
no siguen la misma pauta, como ya parece que se ha demostrado el 25 de enero, en que no se le admitió el proyecto ley de transparencia, porque el presidente quería sancionar esa misma ley, lo dijo en el estadio, y no lo logró. Ya es un preaviso de los obstáculos políticos que el Ejecutivo pueda tener dentro de los demás poderes, porque esa es una expresión del poder legislativo, pero habría que ver cómo se comporta el poder judicial, que también no ha tenido un mayor cambio, porque eso se ha mantenido. Entonces, los obstáculos que tiene un Ejecutivo, el Presidente de la República, para lograr que eso se lleve a cabo, son grandes, son bastante mayores de lo que uno puede visualizar. Si uno no toma la palabra y si uno no apoya al Presidente de la República, esté en cualquier partido que esté, simpatice con él o no simpatice, eso que se comprometió él, hay que tomarlo y hacerlo bandera de toda la ciudadanía para que se cumpla un gobierno transparente. Es el deseo que debemos tener todos, no importa el color político del gobierno. El asunto es que este gobierno ejecutivo, yo no lo veo con la fuerza suficiente por sí mismo de lograrlo. Tiene que tener mucho más, tiene que tener el apoyo de la comunidad internacional, tiene que tener el apoyo de la sociedad civil, pero también fortalecer los organismos de controladores del Estado, porque si no los fortalece, esto va a quedar en discurso. El mismo Consejo Nacional de Anticorrupción, todos estos instrumentos que se han creado tienen que tener mayor fortaleza de la que ahora tienen, porque de todas maneras, si no, tenemos el riesgo que esto se quede igual al tiempo de Reina, igual a los anteriores gobernantes, que se comprometieron a algo que no lograron. Y muchas veces no se logran las cosas no por falta de voluntad, sino que por falta de capacidad.
Cerremos con su convicción de que esto es posible modificarlo, abogada.
Yo pienso que si realmente amamos este país, si amamos a nuestros hijos, si amamos a nuestros nietos, nosotros podemos hacer una Honduras libre de la corrupción. Y hago un llamado al señor presidente nuevamente para que cumpla con lo planteado en su discurso de toma de posesión. Y es más, ser anticorrupto no es solo serlo, es también parecerlo. Hay que ser como la esposa del César, no solo serlo, sino parecerlo. Tenemos que aparentar decencia y ser honestos, aun y cuando no nos esté dando la luz del sol, que ese es un refrán japonés que dice: si vas a hacer algo y piensas dos veces porque te va a dar la luz del sol, esta es la luz de la gente, ¿verdad?, los ojos de la gente, y no temes hacerlo, hazlo, aunque estés en privado. Si temes que los rayos del sol se van a dar a la cara, entonces no lo hagas.
Bueno, nos despedimos con esa figura de la luz, que es la misma figura con la que empezamos el programa. Yo pregunté qué son los cuerpos transparentes, y Oscar nos dijo que son aquellos que dejan pasar plenamente la luz de un lado al otro. Y vean que la abogada termina con la metáfora de la luz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Para la Fundación Democracia Sin Fronteras y para el CEDO, es un servicio compartir con ustedes este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Nos vemos aquí el próximo miércoles, porque ¿quién dice que la radio no se ve? Si la radio es la gran pantalla de la palabra. Hasta entonces.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.